Combinación clave, sé parte del panel.
Ya estamos con nuestro último entrevistado del día de hoy. Él es el expresidente del directorio de Codelco, Oscar Landerreche. ¿Cómo estás, Oscar?
Hola, buenos días. ¿Cómo estás, Fernando?
¿Aliviado? ¿Te sacaste un peso de los hombros o echas de menos?
No, uno echa de menos a la gente igual, pues sí, hay gente entrañable ahí que además me tocó conocer y trabajar con ellos, digamos, pero no, aliviado, claramente aliviado. Es difícil, una pega difícil.
¿Por qué es tan difícil? Uno supondría, mira, es la productora de cobre más grande del mundo, es una cosa que los chilenos incluso están dispuestos a defender como no estarían dispuestos a defender otra cosa, aporta más del 50% del ingreso nacional.
Sí, pero por eso mismo,
grupo poder.
Sí, por eso mismo atrae muchos intereses, ¿eh? Entonces uno, y como uno tiene la misión de resguardar el interés del país, que no siempre es de los actores que están presentes, digamos, eso genera conflicto y dificultad. Ahora nosotros tratamos de hacer, de manejar estos conflictos a través del diálogo, un poquito con lo que tiene que ver con el libro mío, ¿eh? Y de los acuerdos, pero es complejo, porque al final del día, siempre la gente que está más cerca de las instituciones tiene más injerencia, ¿no es cierto? Pero los dueños son todos los chilenos, digamos. Yo lo veía de esa manera y eso es complejo. Una pega, para mí fue una pega interesante que me sirvió para crecer profesionalmente, pero es una cuestión fregada.
Ahora, Oscar, esto de que se crea una serie de intereses, siempre hay una serie de, no sé si serán mitos o no son mitos en torno a Codelco, de que, qué sé yo, cualquier parlamentario cuando llama a alguien de Codelco lo llama como si fuese el gerente general de la empresa, ¿ah? Como diciendo, mira, yo soy representante de Chile y ese es el accionista, por lo tanto me tienes que, qué sé yo, hacer tal cosa, colocar gente, hacer todo tipo de gastos que tengan que ver con cosas que no son del giro. ¿Qué tanto de eso efectivamente ocurre y qué tanto ha dejado de ocurrir?
Mira, eso a mí me tocó al principio de mi periodo lidiar con eso. O sea, me tocó eso. Y me tocó decir que no a mucha gente. Y ojo que esto es bien transversal, ¿eh? En eso, o sea, esto es como izquierda y derecha unidas jamás serán vencidas, ¿eh? Entonces uno tiene que quedar mal con mucha gente, decir que no. Nosotros establecimos al principio de mi periodo unos sistemas medio draconianos, digamos, que nos obligaban a los directores y al presidente a reportar a viva voz en el directorio y que quedara en acta cualquier petición de cualquier persona externa. Y había que, si te llamaba alguien, uno tenía que advertirle, decía, antes de que me digas nada, le decían, tienes que saber que tengo esta obligación legal, que establecía por el directorio y por lo tanto sujeto a la ley de sociedad anónima. Y algunos se enojaban, algunos te bajaban a chuchadas, digamos, algunos, pero mi argumento siempre era que, a mi juicio lo que uno estaba haciendo era defender la empresa, bueno, para gente de izquierda yo les decía, estoy defendiendo la empresa que nacionalizó Allende, o sea, no sé, ¿qué es lo que esperáis? O sea, eso es lo que tengo que hacer, ¿eh? Aquí hubo muertos de por medio en esto, ¿eh? Entonces no puedo actuar de otra manera, y aunque se enojen conmigo, digamos, mucha gente se enojó.
Y te tocó,
fue muy desagradable.
Y te tocó tener que plantear ante el directorio a viva voz, sí, una situación,
sí,
de
esta. Sí, pero apenas te establecí esa regla, y a otro director también, ahí todo el mundo la siguió esa regla. Pero también cuando se supo eso, dejaron de llegar las peticiones.
Que era el objetivo, además de.
Ese es el objetivo.
De la regla.
Ese es el objetivo.
Eso ha sido.
No solo eso, sino que algunos llamaron a retirar peticiones. Ah. O sea, para que explícitamente no quedaran en las actas. Está bien, y esa era parte de la regla, esa es la idea. Entonces, eso a mí me parece que eso está bien. Yo recomendaría a establecer este tipo de reglas en otras reporticiones públicas. Bueno, mis recomendaciones, por lo visto, no tienen mucho impacto, como demostró el tema de la ley reservada, digamos, pero.
¿Por qué? Ese es un buen tema. ¿Qué fue lo que tú sugeriste respecto a la ley reservada?
Que derogarla. Tuvo que venir ahora. La derogación, ¿no?
Sí, ahí fíjate que han habido bastantes voces respecto de eso. Incluso yo entrevisté en Última Mirada a Claudio Fuentes, que puso varios puntos suspensivos.
¿Está en contra, Claudio?
No está en contra de eso. Lo que está en contra es de lo que se dice que se va a hacer.
Los detalles de cómo se va a hacer.
Se va a hacer en gran medida porque sigue todo circunscrito por otra forma, de otra vía, de otra manera, circunscrito a una serie de, por ejemplo, mínimos De adquisiciones que no se conocen.
Ya, pero esa es otra pregunta, esa es una pregunta sobre el financiamiento militar en general.
Exacto.
Independientemente si sale de las ventas de Codelco.
No, por supuesto.
Son dos temas, pero en fin, bueno, el punto es que, claro, es cierto que había algo de eso. Tengo que decir, sí, que la razón por la cual yo pude actuar como actué, digamos, y el directorio pudo actuar como actuó, es por la nueva ley de Codelco, que los chilenos se olvidan, digamos, pero el año 2009 una reforma importante, a raíz justamente de escándalos como los que tú dices, de unas relaciones quizá no completamente potables, digamos, entre la política y las empresas públicas en general. Se hizo una reforma el año 2009 que estableció el directorio Codelco, estableció que las reglas que gobiernan a Codelco son las de una sociedad anónima, donde el dueño es el Estado, etcétera. Hay controles internos como los que tienen todas las empresas, controles externos, auditorías externas. Hay todos los sistemas que tienen la establecida en la ley de sociedad anónima. Y es gracias a esa ley que pudimos hacer estas cosas. Esa es la verdad, porque si Codelco hubiera seguido siendo como era antes que eso, que era algo más parecido a la Corfo, ¿no? Era una semi-empresa, semi-repartición estatal, semi... Eso, ahí es más difícil mostrar independencia frente a las pedidas del mundo político, porque...
Oye, y todas las discusiones que hubo en tu periodo con Contraloría ahora al final, que de alguna manera ellos cuestionaban que tuviera ese tipo de tratamiento.
Sí, yo creo que hay un tratamiento muy injusto de parte de esa entidad.
¿Y en qué quedó?
Bueno, hay un diferendo jurídico respecto de la interpretación de la ley. Yo he dicho muchas veces que sería bueno llegar a un ajuste de las leyes para establecer claras responsabilidades. Pero yo creo que fue un tratamiento muy injusto, ¿eh? Para una persona, si me permites, digamos, nosotros, yo asumí riesgos más o menos importantes por limpiar las prácticas en Codelco. ¿Eh? Pasaron cosas complicadas.
Tuviste un atentado en tu casa.
Sí, entonces me parece que fue un tratamiento muy injusto. Me parece que a veces a los actores públicos los traiciona la necesidad de generar titulares y cosas por el estilo. Y lo encuentro muy malo. Eso es todo lo que voy a decir sobre eso.
Y sobre el bombardeo en tu casa, no hay nada claro, ninguna resolución, ningún detenido, ningún informe.
No, que yo sepa, todavía está en manos de fiscalía y de las policías. Honestamente tengo que decir que, como un tema familiar, hemos decidido olvidarnos del tema. El día que descubran a los niñitos responsables de esto, los voy a convertir en mi hobby personal, por supuesto. Pero por el momento prefiero vivir como... Seguir adelante, porque esto fue muy difícil, Fernando. Esto fue un atentado que ocurrió en presencia de una de mis niñas más pequeñas, que se salvó su vida por milímetros. La nana de mi casa casi, o sea, por milagro, no le pegó uno de los balazos por el lado de la cabeza. O sea, fue muy complicado y llevamos un año y medio manejando esta situación. Entre otras, para una persona que sufrió eso, me parece que el trato que se nos dio de parte de las agencias públicas que tú mencionaste lo hace doblemente injusto. Tengo que decirlo. En parte esa es la motivación detrás de este libro, ¿eh? Este libro es una especie como de para volver al marketing, digamos.
Te iba a preguntar sobre el libro, porque el libro que se llama Tete y Leonel, En la huelga de los animales, es un libro que es para niños, pero no. Es para niños y no es para niños. Es para niños, pero no es para niños. O sea, este es un libro. Sorry, pero te lo voy a plantear de como ya lo tengo leído dos veces y toda la cosa. Pero este es un libro que en lenguaje infantil y con un guión aparentemente infantil dice cosas que tienen que ver con la marcha de la política de todo en toda materia de cosas. Y está más dirigido a adultos que a los niños.
No, yo creo que tienes razón en el sentido de que este es un libro. Es que, ¿cómo lo pensé yo? Yo lo pensé como un libro para lo que yo hago, que es que el adulto le lea al niño, ¿no? Entonces, para mí el mejor uso que tienen los libros para niños, los libros ilustrados para niños, no es cuando lo lee solo el niño, ¿me entiendes? Para mí la mejor literatura infantil ilustrada es para cuando el papá o la mamá le lee al niño, ¿no? Y discute con el niño las cosas que pasan ahí. Y a veces uno con los niños trata de que ellos inventen historias alrededor y como hay una dinámica que es más que leer. Entonces, para mí, efectivamente, el libro para niños es para conversar con el niño sobre educación cívica. Yo creo que eso es importante, ¿eh? Empezar a hablar sobre los niños, que ellos viven en una sociedad democrática, compleja, llenas de conflicto, etcétera, ¿ya? Y también para que el adulto reflexione al respecto. Por ejemplo, a mí me ha pasado muchas veces que yo estoy leyendo un libro a mis hijos y como que en el fondo el libro me reta a mí, ¿no? Por mis comportamientos, no sé, anticológico, ¿no? ¿Ah? Como que el libro uno dice como que ya, está bien. Entonces y es interesante lo que pasa con el adulto cuando sin presencia de Twitter, sin presencia de Facebook, o sea, no en público, cuando uno representa virtudes que no tiene, ¿cierto? Porque esa es la verdad, ¿no? Sino frente a sus hijos, porque los niños te ven todos los días, pues entonces saben que tú eres su papá, que tenés virtudes, pero también tenés defectos. Entonces no podías andar con, como dirían los gringos, con el bullshit, ¿no? Tenés que como que decirla firme, ¿no? Ese lugar de intimidad para de conversación familiar, yo creo que es muy, muy importante. Y por eso yo creo además que los libros ilustrados para niños son muy importantes. Y eso es lo que intenta hacer este libro, brindar un espacio para una conversación sobre educación cívica. Hay un conflicto, hay una huelga, y sobre la huelga existen distintos puntos de vista, ¿ya? Y existen, hay corrupción, hay un individuo, hay un mono, digamos, que en el fondo está metido en la huelga, pero está por otros intereses, los suyos propios. Hay un sindicalista bueno, es el sindicalista malo, hay uno bueno. Hay una élite que no sabe qué hacer, cómo gobernar, que es León, por si acaso, ¿no? Que es León. Entonces, hay una situación complicada y la idea es que los niños estén leyendo y digan, y uno le pregunta al niño, y encontré que tiene razón, el mono tiene razón, el zorro, que es el sindicalista bueno, tiene razones. Y a ver qué dicen los niños, a ver qué te dicen, cuando hay un claro oscuro. Y uno descubre que los niños son harto más sensatos de lo que uno cree, la verdad. Y se dan cuenta de las complejidades y son capaces de distinguir cuando alguien está actuando mal que cuando alguien está actuando bien. Y eso es importante porque los niños de hoy son los ciudadanos del futuro, son van a tener que vivir en esta sociedad compleja. Y yo creo que es importante empezar a conversar con ellos para que ellos se comporten de una manera benigna y democrática y además, pero también responsable en la sociedad que les va a tocar. Esa es la idea del libro, ojalá lo entretenga. Además, por si acaso, por si esto suena muy perno, todo esto que acabamos de decir, el libro está hecho en rima, a mí me sale muy bien la rima, me sale muy fácil, la verdad. Es rima entretenida, no es rima enredada, es rima que puede leerse.
Casi parece en paya.
Es como de paya, claro, y está más ilustrado por una ilustradora que yo recluté en un concurso anónimo online en Facebook, que se llama la Daniela Fernández, que es una ilustradora de Melipilla. ¿Ah? Recién salí del horno de su universidad y que son unos dibujos, yo creo que de verdad que descubrí un talento bien especial, una niña que tiene una capacidad de expresión muy bonita con los dibujos, así que ojalá le atraiga.
Sí, voy a decir una cosa que guardando las proporciones, por cierto,
ya,
pero no digo porque yo admiro mucho tu talento literario, pero te voy a comparar con El Principito, que es otro libro ilustrado, no solamente para decir que los libros ilustrados sobre la base de temas que parecen de niños, pero que terminan siendo de todos, es una larga secuela de ese tipo de texto. El más conocido probablemente que uno reconoce es El Principito. El Papelucho en algún momento dado, claro, también tenía que ver con eso. Este más o menos sigue esa línea de colocar un problema que es real, un problema que tiene que ver con en la forma de una negociación colectiva, claro, pero que implica estas variables de diálogo, resistencia, corrupción, en fin.
Claro, discrepancia.
Sí,
pero es verdad que en la literatura, el otro día lo conversábamos con alguien de con mi viejo, de hecho, lo conversábamos que aparentemente en la literatura inglesa, en inglés, existe una tradición quizá más, hay en español, como tú dices, incluso aquí en Chile, ¿no? Existe Marcela Paz, existe, que se llama Mampato, etcétera. Pero yo creo que es más denso en el inglés. Por ejemplo, el que me inspira más a mí, es un autor que se llama Michael Bond, que es el que inventó el oso Paddington. ¿Ya? El oso Paddington, resulta que cuando yo era niño en Inglaterra, yo era un niño inmigrante, exiliado, chileno, ¿ya? Y el oso Paddington, para los que han leído, el oso Paddington es un oso inmigrante, que de hecho se supone que viene del Perú, ¿eh? Y que aparece, o sea, aparece,
claro. Era casi tú.
Era yo.
Para todos los efectos de los ingleses que no sabían dónde queda Chile, era y tú.
Y el oso Paddington, si ustedes se fijan, es un oso que trata de comportarse como inglés, trata de ser pero que su carácter de oso siempre está dejando en barraspo, ¿eh? Entonces ese, pero como que es medio desadaptado, pero igual se adapta, ¿ya? Eso era, te fijas, entonces ahí, ¿qué es lo que está pasando? Lo que está pasando es que en la época en que estaba comenzando el tema de la inmigración, porque esto estaba comenzando en los años 70, 80, cuando yo era niño allá, un autor discute el tema de la inmigración en forma implícita usando un libro para niños, ¿te fijas? Entonces la literatura infantil tiene un rol importante, yo creo que mucho más importante del que se le atribuye, justamente por lo que tú dijiste al principio de esta entrevista, porque es literatura infantil, pero no es solo literatura infantil, también la leen los grandes, ¿te fijas? Entonces eso es importante.
Sí, ahora, tú has estado escribiendo a esta altura casi un libro cada 2 años, más o menos.
Cada año, más o menos, últimos 4 años, sí. Sí, viene otro más, por si acaso.
Y son mamotretos, digamos, no son libros, digamos, como este, que es un libro que tiene, ¿cuánto? 70 páginas.
Sí, pero ¿sabes qué? Me resultó más difícil de editar este, para serte súper sincero. Súper complicado.
Bueno, cuando tú vas dirigido a un público, claro, como niños, tú te cuidas probablemente.
No es solamente
más.
Eso, el problema es la rima. Entonces lo que me pasaba era que la editora, la Francisca, me decía, oye, esta frase no funciona, o esta palabra es muy complicada. Y preservar la rima con palabras que son para niños, uno, que entiendan los niños, y segundo, en el espacio restringido que te da un libro para niños, que no puede ser eterno y largo. Porque en los otros libros que yo escribía, el editor me decía, oye, este párrafo no funciona, y yo escribía 2 páginas más, me entendía lo mismo. Pero el problema es preservar como la métrica, el espacio, y el tema de los dibujos, te genera unas restricciones que al proceso editorial lo hacen mucho más interesante y difícil. De hecho, habiendo hecho este libro, aumentó mi respeto, digamos, por los autores del libro ilustrado, más o menos significativamente, ¿eh? Así que fue, sí. Así que...
¿En qué colegio estaba tu papá?
¿Qué colegio?
Sí.
¿Mi papá cuando niño?
Sí.
Mi papá estudió en el Liceo Eduardo Labarre de Valparaíso.
En mi liceo siempre nos hablaban del padre de Óscar Landerreche como un gran exalumno, dice un tuitero.
Es el Liceo Eduardo Labarre, que es como el Instituto Nacional de Valparaíso, o era, no sé, pero él es del liceo, sí.
Ah, pues... Sí, bueno, sí. No, te digo porque... Hay cosas que a veces uno puede estimular y no puede llegar más allá que estimular el que un tema se discuta. Por ejemplo, en el caso de tu libro, hay una complicada negociación en la selva.
En el zoológico.
En el zoológico, perdón, sí. en el zoológico, tienes razón. Que en la empresa es el zoológico.
Claro.
Y hay distintas... personas que representan distintos puntos de vista y hay distintas formas ahí porque todos interactúan. Es funcional el que sea literatura infantil porque los dos niños protagonistas hablan en no se sabe qué lenguaje, pero que todo el mundo entiende y entienden el lenguaje de los animales. Que ese twist así de la realidad es aceptado y nadie lo discute.
Así es.
Pero suena bien parecido. En algún episodio, por ejemplo, cuando tú ves efectivamente en negociaciones sindicales muy grandes, como la que acaba de haber en Escondida, o como la que está yendo, la que probablemente va a haber en ANEF, las mismas que tú te ha tocado ver en
la LATAM, fue interesante.
¿Qué también, tan sí. sientes tú que, por lo menos tú lo has relevado mucho, pero qué tanto sientes que una negociación sindical como esta que se refleja es una gran metáfora para poder entender la vida cívica?
Claro, yo uso la excusa de una huelga en el zoológico. A todo esto, la motivación, por si acaso, es un hecho de la realidad. El hecho es que hace muchos años atrás, cuando mi hijo, el que se llamaba Tete cuando era niño, ¿ya? Le decíamos así, fuimos al zoológico una vez, francamente recorrimos el zoológico y no veíamos ni un animal, ya, pero era por el clima, no sé, era como eso que...
Estaban todos guardados,
ellos mismos estaban medio escondidos y ahí se me ocurrió lo de la huelga, ¿ya? Y tenía eso metido hace tiempo, la huelga en el zoológico. Pero claro, la idea de la huelga como metáfora es justamente, o sea, es verdad, aquí lo que está ocurriendo es una huelga, los animales quieren mejor comida, ya, y se están yendo al chancho porque no solo quieren mejor comida, sino que quieren postre todos los días, ¿ya? Y eso significa que hay que encarecer la entrada del zoológico para financiar eso, y eso significa que van a venir menos niños. Y eso es un problema. Entonces tenemos que negociar, tenemos que escuchar los puntos de vista, ¿no? Incluso hay un punto de vista médico que dice, si ustedes comen un postre todos los días se van a enfermar, más encima. Entonces, cuidado. Entonces hay distintos puntos de vista. Y lo que ocurre en una negociación colectiva efectivamente es muy parecido a lo que ocurre en la sociedad cuando discutimos temas genéricos, ¿te fijas? O sea, discutimos temas en los cuales hay, primero, distintos puntos de vista, o sea, hay un punto de vista economicista, hay un punto de vista más social, más político, hay visiones ideológicas distintas que tienen su validez, de izquierda, de derecha, la, la, la. También hay intereses legítimos, hay gente que quiere una cosa vis-a-vis lo que quieren otro, digamos, y eso está bien, ¿ya? Y también hay gente que no representa claramente lo que quiere. O sea, hay gente que no es íntegra, que te está diciendo que está defendiendo algo, pero en realidad está defendiendo otras cosas. Y eso también hay que enfrentarlo. Eso es parte de la realidad. Vivir en un mundo de una democracia contemporánea, contándose el cuento de que todo el mundo, lo que te dice, en el fondo siempre es lo mismo que piensa o lo que realmente lo motiva, es falso. O sea, yo creo que es muy importante que los niños también aprendan eso. Aprendan que, como cuando uno le enseña a los niños a no creer en la publicidad, dicen, ¿no? O sea, perdón, la publicidad, te están tratando de vender una pomada, pues tienes que aprender eso, ¿no?
Claro, no vas a ser más, claro. más estilizado porque claro. Use, no sé.
Claro, pero perdona, aquí hay un personaje que dice que él es el más probo de todos y que todos los demás son corruptos y es el único corrupto del problema. Ese es un problema con
ahora,
el cual hay que
lidiar. ¿Qué tanto representa tu libro un camino que tú has seguido, que es un camino de desapego de la política tradicional?
Sí.
Porque tú fuiste muy metido en política.
No tan.
No, pero fuiste un
como asesor, como tal.
Claro, hiciste libros con el presidente Lago, tomaste posición en campañas políticas.
Sí.
Y te empezaste de pronto a desapegar de todo ese mundo. ¿Qué tanto este libro refleja más bien eso? Mira, no todo es como te lo pintan. Yo te voy a contar un cuento distinto con unos animales que tienen distintas posiciones.
No, yo no fue grata mi experiencia en la política, tengo que decirlo. No soy una persona inocente que no sabía que la pequeñez humana y la sinvergüenzura tienen un rol en la política con cualquier otra actividad humana, ¿no? La paradoja del devenir del ser humano en todo ámbito, desde la prensa hasta la política, hasta la empresa, es que hay algo mágico que tenemos los seres humanos, que es que combinamos como nuestras pequeñas perversiones y egoísmo, y de alguna manera, si logramos construir instituciones que funcionen bien, esas instituciones logran que, a pesar de todo, logramos cosas buenas, por así decirlo, como que hay algo hermoso y divino, por así decirlo, por ponerlo en lenguaje filosófico, que surge de esa pequeñez humana si está bien administrada. Esa es la paradoja del ser humano, ¿no? Entonces pero tengo que decir de que estamos en un ciclo cultural que yo creo que es más allá de Chile, por algo tenemos el presidente de Estados Unidos que tenemos, ¿ya? En el cual algo pasó con las redes sociales, algo pasó con la cultura contemporánea, en que ha estado predominando la mentira, ha estado predominando la falta de integridad, ha estado predominando el teatro público en vez de la realidad. O sea, gente que de verdad te dice privadamente cosas como esta, que yo lo encuentro inaceptable, ¿eh? Te dice, Oscar, si te encuentro razón, pero yo públicamente tengo que decir esto otro. Un cuento inaceptable, ¿eh?
Sí.
Entonces, él me parece que eso es de una falta de integridad increíble, ¿eh? Entonces, me pasó demasiado eso, demasiado. Entonces, claro, yo sabía que algo de eso había, pero mi experiencia es que fue mucho, mucho. Y creo, como sigo creyendo que lo público es importante, no sé, porque el libro es como un aporte, no sé, surge del un poco la terapia que nos hemos hecho en la familia, digamos, con lo que pasó el año pasado, pero es un aporte en que quiero generar una, ojalá alguna reflexión. Siento que al final son los chilenos, los ciudadanos, los que tienen que digamos transitar hacia un modo de comportarse en la discusión pública distinto, distinto, más benigno, más sobrio.
Bueno, a los libros que ya tú has publicado, el Chile que se viene, con el expresidente Ricardo Lagos, Vivir Juntos, Economía, Política y Ética de lo Comunitario y lo Colectivo, Chamullo. Ese 2017 en que ese tema toca, entre otras, el tema de la posverdad.
Viene el sequel de Chamullo.
Ay, ¿la secuela de Chamullo cuál es?
Chacota.
Chacota. ¿Ese sale ahora?
Otro año, próximo, principio, esperamos que principio del próximo año, Chacota.
Ya, pero...
Ahora estamos en
orden. Ya, pero para no asustar a los padres que quieren comprar el libro y que acaban de escuchar, no es un libro que inculca pesimismo.
No, para nada.
Respecto de...
Hay una redención y al final el diálogo logra un resultado bueno, logra un acuerdo. No, ese no es la idea, asustar a la gente.
Oscar Andreche, muchas gracias por haber estado con
nosotros. Muchas gracias a ti, Fernando.
Olvídese de las excusas y haga que las cosas pasen, porque en agosto Banco Security lo apoya para renovar su auto con los mejores beneficios. Usted elige 12 a 24 cuotas, tasa de 0,69% con tarjeta.